Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana.
A 9:36 minutos, El Gobierno de la Mañana, la Z101. Tenemos en los estudios al presidente de la Comisión Nacional Organizadora del Partido Revolucionario Moderno.
La exitosa convención le ha apoyado humildemente desde el primer momento, ¿verdad? Exitosa, sobre todo para un partido nuevo, un partido joven, ¿verdad? Yo diría que le ha dado una lección a partidos veteranos, ¿verdad? Con esto, el trabajo de Tony, Raful y todo el equipo que ha trabajado bajo la orientación de Luis Abinader, ¿verdad? No hay duda, sin lugar a duda, que ha sido un éxito.
Bueno, ahí tenemos los resultados ya de esta convención extraordinaria del Partido Revolucionario Moderno.
Sí, se acaban de dar ya el último boletín. Tony, ¿cómo queda conformada finalmente la plana dirigencial del Partido Revolucionario Moderno?
Bueno, antes que nada, buenos
días. Buen día a todos ustedes. Gracias por venir.
Sí, Willy, director de esta emisora.
Claro que sí, claro.
Gracias. Don Álvaro, voz alta de la conciencia nacional.
Gracias, muy amable.
A través de todos los programas de comunicación en este país y sus escritos también. Rosendo, gran amigo de muchos años. Daniel, gran amigo también. Y Carlos, gracias a ustedes por permitirme participar en esta conversación. Bueno, lo primero que debo decir es que efectivamente el proceso continúa hacia adelante. Yo quisiera leer brevemente lo que es el cronograma ya de los días que faltan para la celebración de la convención de delegados, que es la convención que legitima el proceso de elección de la convención que se ha realizado, de las convenciones que se han realizado. Esta es la ruta crítica de la convención. Primero, se aprobó el día 7 de este mes la dirección ejecutiva, que es el máximo organismo del partido, que la convención se celebrará, la convención nacional de delegados se celebrará el día 28 de mayo. La teníamos para el domingo 27, pero es el Día de las Madres. Entonces, evidentemente que eso podría crearnos dificultades. Y será a las 10 de la mañana el día 28 en el centro de Sanssouci. Bien, luego discutimos en la dirección ejecutiva y fue aprobada el conocimiento de las impugnaciones pendientes. Ese conocimiento debe concluir el día 18 de mayo, o puede prolongarse un día más, pero debe concluir en ese proceso que nosotros hemos definido para conocer todas las impugnaciones que ha habido a nivel nacional y a nivel local. Luego, la elaboración de la lista de los presidentes electos a nivel de municipio, distrito y seccionales del exterior. La Comisión Nacional Organizadora, con el apoyo de los enlaces de la organización electoral. Eso debe ser entre el 9 al 18 de mayo, o sea que también el 18 de mayo debe culminar ese proceso de reconocimiento. Otro elemento del cronograma es constituir el equipo jurídico asesor de la CNO en el cumplimiento de los estatutos y de la ley electoral. Eso está prácticamente concluido. Otro fue definir los miembros que completan el Comité Nacional hasta 1,000. Comité Nacional es un supraorganismo que debe estar integrado por 1,000 dirigentes del partido a nivel nacional. Según el artículo 21, acápite 3 de los estatutos, eso debe concluir a más tardar el día 21. Y así hay un conjunto de metas en el cronograma que deben realmente ya prácticamente culminar con el acto de proclamación y juramentación de todos los compañeros electos en la celebración el día 28 de mayo del Partido Revolucionario Moderno. Esto lo mencioné así parcialmente porque esto fue discutido también con el presidente del Partido Revolucionario Moderno, el compañero Andrés Bautista, que también participó conjuntamente con un grupo de técnicos y de compañeros de partido. Por supuesto, la gran tarea nuestra en medio de grandes dificultades, es concluir este proceso. Claro. El país demanda que se concluya. Se retardó bastante de algunas publicaciones o algunos datos por el conjunto, de gente que se quejó, de gente que tenía que pedir revisiones, de gente que todavía pide revisión. Y el deber nuestro es cumplir con todo tipo de apelación, con todo tipo de apelación que se haga. Y ahora tenemos una impugnación que plantea la nulidad de la convención, que también debe ser conocido y debe ser ser respondido en la próxima
semana. La de Chubasque.
Sí, la del compañero secretario general. Entonces, la situación es esa. Estamos en una etapa ya diferente, en una etapa de reconocimiento de nuestras debilidades y de nuestras imperfecciones, de nuestras irregularidades. Pero yo puedo asegurar que el proceso fue una manifestación democrática de participación popular. Por ejemplo, nosotros tenemos en el padrón 524.765. Ese padrón de 524.765 fue depositado en la Junta Central Electoral y fue comparado con el padrón oficial, que es el de la Junta Central Electoral, y nosotros no tuvimos ningún problema con ese padrón. Ese padrón es un aporte, digamos, a la necesidad que tienen los partidos políticos de tener padrones propios. Y de ello votaron en la convención 228.793 para un 43.60%, que para nosotros en una convención de este tipo es una alta votación. Generalmente no despierta tanto interés cuando no están en juego las candidaturas presidenciales. Claro, eso claro. Es, siempre dijimos que el promedio va a ser entre 40 y 45, más o menos.
Eso se da en todos los partidos.
Y eso se da en todos los partidos.
Sí, claro.
En todos los partidos. De la cantidad de centros, para la elección de los vicepresidentes había 1920 y para secretario general también 1920. Los centros computados fueron 1687 y para secretario general en 1624. Centros impugnados, 30 centros impugnados y centros anulados, 203 y 266 para secretario general. Esos fueron los resultados. Ayer dimos los resultados tanto a la vicepresidencia, como a la subsecretaría general. Yo aclaré en la conferencia de prensa que esos resultados que estábamos dando era el último boletín de las votaciones, pero no inhabilitaba cualquier observación que se hiciera dentro de los plazos correspondientes o cualquier dato que pudiese alegarse en beneficio de alguien que se sintiera perjudicado. Eso lo expliqué bastante claro. Primero, porque es la Convención de Delegados Nacionales el día 28 la que realmente ratifica y legitima toda la votación, no nosotros. Nosotros lo que damos los datos que hemos manejado hasta ahora, pero es esa convención del 28 la que pone todo en su lugar. Pero evidentemente es un paso importante en la institucionalidad del Partido Revolucionario Moderno. Yo creo que ahora hay que mirar hacia adelante. Ahora fundamentalmente hay que mirar hacia adelante, tomar en cuenta todas las observaciones que se han hecho, pensar en el futuro político, pensar que estamos en una encrucijada histórica. Tenemos las elecciones de 2020, este partido tiene que unificarse de manera sólida para poder aceptar el reto del proceso electoral del 2020, yo creo que es la tarea central. El tiempo vuela, ahorita se va, los meses se van, y si no tenemos un partido consolidado, representativo, muchos compañeros legítimamente han elevado sus quejas, bueno, pero eso es normal, en un proceso, como decía don Álvaro, que tenemos tantas limitaciones, desde escasez de recursos hasta limitaciones realmente para montar una convención de esa naturaleza. Lo que yo puedo asegurar es que en este proceso convencional no hubo ningún tipo de fraude electoral, ningún miembro de la Comisión Nacional Organizadora se prestó ni se prestará jamás para la ocurrencia de un fraude electoral. Hubo otra cosa, o sea, hubo líneas bajadas por los principales voceros o representantes de los candidatos principales.
Normal eso.
Normales, bajaron líneas, hicieron lo que ellos llaman sus chivos, que los chivos en este caso eran solamente poner la línea que tenían que votar,
su lista.
10 de uno, 10 de otro, y perjudicaron a gente que también son seguidores de ellos. O sea, eso no es ilegítimo. Eso puede ser injusto, pero no es ilegítimo.
Claro,
entonces,
claro.
Eso mucha gente no lo ha comprendido. Entonces, Tony, piensa y atribuye culpa a la CNO o atribuye culpa a un compañero determinado y, en vez de enfocar el asunto, Tony, desde el punto de vista interno, como debe ser, y asignar responsabilidades a quienes la tienen.
Tony, la impugnación de Chubásquez no es una impugnación cualquiera. Secretario general del partido, es presidente del Senado, pieza clave en la conformación de la
Gran FRM. Una gran figura.
¿Cómo recibe la comisión? ¿Se sorprende a la comisión organizadora esta petición de nulidad de convención por parte de Chubásquez?
Bueno, ya el compañero Chu, que quiero decir aquí que es uno de los grandes compañeros nuestros, un gran dirigente con una gran trayectoria política, lo recuerdo muy vivamente en las luchas democráticas contra el gobierno de los 12 años. Recuerdo cuando acompañaba al doctor Peña Gómez, Anagua, y era un jovenzuelo y estaba siempre con las tres compañeras que dirigían el partido en Nagua y que estaban enfrentadas a un clan militar que sí. operaba en Nagua, muy famoso, que no voy a mencionar. Y recuerdo a Chu de esa época con una alta combatividad y con una gran fidelidad al Partido Revolucionario Dominicano claro. y ahora al PRM, o sea, un gran amigo, ¿no? En el caso de Chu, evidentemente, él ya había manifestado discrepancias, observaciones, pedido de revisiones y formula ahora una anulación, que es mucho más grave, por lo menos el contenido, ¿no?, de la convención, y él merece que se conozca, se estudie y que se le dé una respuesta. Estamos en ese proceso y yo espero que en las próximas horas podamos darle ya fiel cumplimiento a la promesa que hicimos de conocer ese pedido de anulación.
¿Quién más ha impugnado de la alta dirigencia? ¿Janilda no lo hizo? ¿No lo hicieron?
No, pidieron revisiones. Pidieron revisiones, se quejaron, mantuvieron una actitud crítica en todo el proceso, pero propiamente anulación del proceso solamente lo ha pedido el
compañero. Eso es muy grave eso, y yo creo que mi amigo Chu Vázquez, no, amigo por decir que es mi amigo, es mi amigo de toda una vida, yo creo que Chu pues esperó un tiempo inapropiado, ¿verdad?, inmaterial si se quiere, apolítico si se quiere, para hacer una acusación tan grave, un pedimento tan grave como ese, ya en la recta final. Yo creo que la gente, pues, dijo, pero bueno, ¿y por qué ahora? Yo, para mí, el error estuvo intempore.
Tony, en el caso de las votaciones en ultramar, tengo entendido que estaba pendiente la de Estados Unidos. ¿Y ya eso concluyó? ¿Cómo, cuál fue?
No, hay un problema básicamente de información. Había sido convocado el Comité Internacional para ser elegido en la fecha indicada, pero 24 horas antes los compañeros se percatan de que había que hacer una convocatoria escrita, pública, por lo menos de 48, 72 horas de antelación, y habíamos perdido el espacio. Entonces, cuando tratamos de publicarla el sábado, no se pudo hacer porque los sábados no circulan periódicos escritos, oficial escrito, ¿no? Y entonces se hizo el domingo, en un periódico que sale los domingos en la mañana en la República Dominicana, y ya no hubo tiempo de coordinar la votación del Comité Internacional con los dos grupos que se disputaban, o los tres candidatos que se disputaban el Comité Internacional. Eso está en estudio de la Comisión Nacional Organizadora. Ella determinará lo más conveniente para garantizar la unidad de todas las fuerzas que deben componer o que componen el Comité Internacional del partido. Fundamentalmente, en este proceso de tanto entusiasmo y participación de los compañeros de las seccionales.
Y don Tony, ¿cómo quedan en la estructura Luis Abinader e Hipólito Mejía? ¿Hay alguna figura orgánica que le dé la oportunidad a ellos de quedar que como vicepresidente o presidente adjunto? No, porque están fuera de la estructura, por lo que veo ahora, ¿no? ¿Cómo queda eso?
Lo que pasa que en la dirección, o sea, básicamente en los vicepresidentes y los subsecretarios generales, si usted hace una sumatoria de los 21 vicepresidentes y de los 21 subsecretarios generales, hay prácticamente, de acuerdo a la simpatía, estamos hablando, extrapolando cosas, ¿no?, sin compromiso, de acuerdo a lo que se visualiza y lo que se ha comentado, hay prácticamente un empate. En candidaturas igual, una mayoritaria en un lugar y la otra.
Sí, pero mi pregunta es, don Tony, sí, ¿qué cargo, qué posición tiene Hipólito Mejía en el PRM? ¿Cuál es la posición orgánica?
Bueno, la dirección política del PRM está integrada por el compañero Paliza, presidente, y por la compañera Carolina Mejía, la secretaria general.
No, pero usted no me
bueno,
en
la pregunta. Estructura, hay que esperar los resultados oficiales que establecerá.
Es que ellos no participaron.
No, yo no, pero son miembros de, ¿cómo te digo? Son miembros automáticos de la alta dirección ejecutiva.
Esa es la pregunta.
En el caso de Hipólito, es presidente de la República, un hombre, ya el solo hecho de ostentar esa categoría presidente de la República merece no solamente respeto, sino cualquier lugar. Y en el caso de Luis Abinader, es candidato presidencial.
Pero donde voy es, don Tony, estatutariamente, ¿cuál es la vía para decir, ustedes son parte del comité tal del PRM? O sea, se va a hacer porque, o sea, yo no puedo decir, porque yo soy expresidente, ahora yo soy miembro de la comisión, ¿no? Debe haber un bajadero estatutario.
Es que tienen carácter permanente.
Ah, bueno, esa es la respuesta.
Ellos tienen un estatus. Son líderes del partido.
Exacto, intocable prácticamente.
Claro que sí.
Bueno, gracias.
Y Luis es el líder de la oposición. Luis es el jefe de la oposición en este país con un 35% y el líder de un partido, presidente, jefe de un partido que es el único partido mayoritario de oposición en este país.
Gracias, Tony, por la presencia.
Yo quiero, director, que usted me permita una última pregunta. Porque nadie es más apropiado en esta mesa que Tony para preguntarle lo siguiente. Tony, 20 años del fallecimiento de Peña Gómez y el peñagomismo está distribuido en muchos grupitos, en muchos grupos en el país. ¿Qué tú crees de eso?
Bueno, en primer lugar, yo pienso que eso es casi una vergüenza. El hecho de que el legado orgánico político de Peña Gómez ideológico esté distribuido en fuerzas distintas, ¿no? Lo ideal es que nos unifiquemos y podamos concretar algún tipo de alianza política basada en el ideario del doctor Peña Gómez, el pensamiento de Peña Gómez, que mucha gente ha olvidado, pero que se mantiene muy vigente, porque siempre fue un hombre, digamos, que propugnó por reformas sociales importantes en el país, por beneficiar a las clases más desposeídas, además un pensamiento avanzado, un líder internacional. Nos introdujo en el debate internacional de manera exitosa, reconocido. Yo recuerdo una vez que yo fui a España cuando era presidente Felipe González, y en una conversación con Felipe González, siendo presidente de España, hablamos de Peña Gómez. Él sentía una admiración profunda por Peña Gómez, y yo recuerdo que él me dijo, en términos muy españoles, me dijo: oye, yo te quiero preguntar, ¿dónde fue que aprendió ese tigo? ¿Dónde fue que aprendió que sabe tanto? un homenaje de un hombre como Felipe González, sí, presidente de España en ese momento. Eso te dice la dimensión del doctor Peña Gómez, políglota, un hombre socialmente muy comprometido,
un gigante
historia dominicana. Yo lo que creo es que tarde o temprano el peñagomismo se unificará, de alguna manera buscará la ruta de encuentro.
Pero no se preocupe por eso, Tony, que hay hombres que sus partidos no pueden contener su pensamiento, muy y bien. Tiene que su pensamiento que trascender la barrera de su partido.
¡Llévatelo junto!
Gracias, gracias.
Es el gobierno
Z101.
Z101.
Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z101.